Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por estar ustedes, a todos, como se dice ahora. ¿Cómo hay que decir? Tomo lo que dijo Mariela de la cobertura del caso de Monti. Sí, me tocó a mí ir al lugar. Y me acuerdo que en la consulta a la policía, que era la policía del... No recuerdo ahora qué comisaría, pero era la que estaba implicada.
34.
La 34, que estaba además implicada en la desaparición de Monti, me dicen, tratando de bajar la intensidad de la desaparición y tratando de limpiar su recorrido en el tema, me dice en un supuesto off: estamos como Tarzán el día de la madre. Me dice, como queriendo decir tantas cosas. Yo lo interpreté ahí y lo puse en la nota, es que ese lugar era la ley de la selva. Así lo tomé. Y tío, me parece que tomo esa anécdota porque me parece importante. Entonces voy a lo que dijo Nacho, ¿no? Que es cuando me presento, yo no hago periodismo, crónicas policiales. En realidad, tomando esta anécdota de Monti, yo hago crónicas donde trato, no sé qué título ponerle, pero me parece que es donde trato de no tomar como fuente a la policía. Esto es, ¿cómo hago para hacer crónicas policiales donde lo que trato de eludir es de interpretar fuertemente ese discurso policial, que es el que termina escribiéndose como realidad posterior? Es decir, cuando yo escribo una nota, cuando cualquiera de mis colegas escribe una nota, está instalando una versión interpretada de la realidad que se toma como la versión real. Es decir, se toma como, si salió en página, esto es así, salió en Clarín, esto es así, lo vi en la televisión, esto es así. Esto, que es así, es una información absolutamente editada, no solamente por cuestiones de interés mediático, porque los medios son empresas, de interés de clase, porque los medios representan un discurso, de interés de hábitos, porque los medios además están instalados dentro de un circuito de hábitos, porque en lugar de decir niño dicen menor, livianamente, porque no se pregunta qué diferencia hay entre menor y niño, no se preguntan por qué hay vida del niño y vida del menor, qué es una cosa u otra, no se pregunta. Entonces, es un circuito de hábitos donde está instalado un discurso ideológico de los medios, fundamentalmente los periodistas, no los medios, pero los medios son empresas y tienen su interés lógico, no dicho, pero sí lógico, y los periodistas, que pasamos a formar parte de los elaboradores de ese discurso, pero un poco aprisionados dentro de ese discurso y contra estos circuitos de hábitos e ideologías. Somos también parte de la sociedad, entonces cargamos con lo que cargamos, como carga cualquiera de los que forman parte de la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, al instalar un tema interpretado por nosotros, lo estamos instalando y se toma como una realidad. Por eso me parece muy interesante la aparición de este decálogo como primer paso. Me parece que nunca hay que pensar en quedarse, sobre todo tratándose de medios, nunca hay que pensar que cuando eso alcanza, medios y periodistas, yo creo. Pero me parece sí un muy interesante primer paso, donde yo lo veo como una herramienta de aplicación en situaciones donde el periodista pasa de largo. Es decir, aplicaciones de cómo plantear una nota delante de un chico que... ¿Doy su nombre o no doy su nombre? ¿Pongo la foto o no pongo la foto? Preguntas que esto pasa en Página 2, en Clarín, pasa en La Nación, pasa en un medio comunitario, pasa, lo decía recién Mariela, esto es una buena herramienta interesante para reflexionar, pero además para ir incorporando acciones y actitudes, pensamientos sobre el momento de vértigo, que es lo que dificulta al periodista poder aplicar un criterio propio, porque no tiene tiempo de pensar. Después puede pensar en otro momento, pero en ese momento no tiene mucho tiempo para pensar, entonces piensa en automático. Ese automático se va para un lado o para el otro de acuerdo a cómo esté configurado su discurso. Entonces, esta es una buena herramienta para que el disco rígido lo consuma antes, fuera de situaciones de vértigo, pero que además reflexione por lo que se hace. Porque esto, si no se reflexiona, no sirve. Si no se reflexiona, ¿por qué? Entonces, me parece interesante. ¿Pongo la foto o no la foto? ¿O no pongo la foto de un chico o de una chica? Y sí. ¿Y cuándo? Y no, ¿y cuándo? Porque además la presión del medio, la presión de la información, entre comillas, es y pongámosla siempre. No. No es pongámosla siempre. ¿Para qué publico? ¿Para mi medio o publico porque lo que yo publico es una construcción que es de la sociedad, no mía? Es como una clínica, aunque sea privada. El médico, el enfermero no pueden hacer lo que quieran. Tienen que, después de hacer lo que quieran, pero eso es una cuestión legal, pero debe hacer otra cosa. Digo, debe atender la salud de la gente que va, pague o no pague. Entonces, debe seguir cierto protocolo que en periodismo no existe, lo veo acá a mi amigo Sebastián, Rodríguez Alzueta, que plantea el protocolo como un tema absolutamente imprescindible. A mí me parece que la cuestión del protocolo, este es un primer paso por un protocolo que tiene que ser consensuado. ¿Dónde? ¿Publico la foto o no la publico? Sí, la publico. ¿Cuándo? Cuando el niño o la niña está desaparecido, por ejemplo. Entonces necesito datos, todos los datos, nombre, apellido, altura, peso, con qué ropa estaba, la foto. Todos los datos que sean imprescindibles para buscarlo, función social. Cuando yo publico la foto, el nombre, la carita, el apellido, dónde vivía, después no hay ninguna función social ahí. Lo que estoy publicando es violando su intimidad. ¿Por qué? Porque ya apareció. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué apareció? ¿Quién? El chiquito que había desaparecido. Ya está. ¿Qué más importa? Digo, funcionalmente, nada. ¿Por qué? Porque periodísticamente, en realidad, si yo funciono, o el medio funciona, pensando en la sociedad y en aquello a quién informa y qué es lo que está informando, esa aparición, en realidad no es noticia. La búsqueda en la noticia, que aparezca en la noticia, si apareció, ya está. Digamos, apareció el chiquito y que se remita, en todo caso, el lector. El espectador que se remita a las notas anteriores, pero no estar metiéndonos en el tiempo. ¿Qué falta ahí? Empatía. ¿Con quién? Con el chiquito. Con el chiquito. Con la familia. Si yo meto la cámara en la casa de esta familia, no tengo ninguna empatía. ¿Por qué? Porque no me estoy situando en el lugar de esa familia que está expuesta en los medios, expuesta en la sociedad. Cuando lo único que quiere hacer es desaparecer, ya se terminó, ya es basta de esto. Esto, digamos, dicho muy en términos muy de entrecasa, me parece que habilitan a funcionamientos de este tipo de materiales que dan herramientas. Quiero agregar una cosa más, concluyo. Mañana acá en La Plata. Reina Maras se va a presentar ante el juzgado, el tribunal que la condenó, creo, a perpetua. El caso de Reina Maras lo deben conocer acá seguramente. Fue condenada a perpetua. Ella es de alguna población, de un pueblo que no recuerdo, peruano, en el medio de Bolivia, en el medio del monte. A duras penas hablaba el español, habla su lengua, como nosotros hablamos la nuestra, y durante todo el juicio no tuvo intérprete, porque intérprete la justicia tiene para francés, para inglés, con alguna dificultad para alemán. Quizás portugués, quechua no tiene. Hubo después del caso de Reina Maná pedidos para establecer, si no me equivoco, pedidos para establecer la lengua quechua que tenga intérprete designado por la justicia. Reina Maná tuvo, de casualidad, un intérprete, porque en una recorrida de la Comisión Provincial por la Memoria detectaron su caso se dieron cuenta que no había. Es decir, que todas esas preguntas que el juez o que el defensor, sobre todo el defensor además, ¿no?, le hace a esa mujer que está no sabiendo de qué defenderse, aunque sabe lo que hizo, no sabe de qué defenderse, de qué la acusa, y cree tener derecho a defenderse, no sabe ni cómo decirlo ni cómo escuchar. Es un sordomudo. También hizo un caso de un juicio, condena a un sordomudo donde no tenía intérprete. Parece un chiste, pero es así. Entonces, este caso de Reina Manás me parece que reúne un montón de características actuales, que son: es mujer, la mitad de la población es mujer y sufre violencia institucional, violencia obstétrica, violencia policial, violencia judicial, porque no hay preparación para entender es el género. Es inmigrante, es pobre y no habla lengua. Me olvido algo.
Si has dicho algo, no lo he oído.
No sé si sigo. Bien, concluyo con esto. Me parece que en ese caso, el de Reina Maras y el de Benet, de Tucumán, se está concentrando toda la violencia institucional, y los periodistas, en general, en esos casos, no saben qué decir, no saben cómo tomar el.